Vamos a rescatar un par de sonidos del día. Javi Gracia es el entrenador del Valencia después de la derrota y después de una alineación en la que muchos le acusaban de tirar la copa.
No sé, yo no considero que tiramos nada. Está claro que el partido de hoy pues no ha sido bueno y el rival ha sido muy superior, pero la elección de jugadores no considero que hayan sido alineaciones para tirar la competición. Creo que es nuestra plantilla y con la que tenemos que competir lo mejor posible. Hoy, como digo, sabiendo que ha sido un mal partido.
Eso que ha dicho Javi Gracia. Por cierto, para cerrar con la Copa en Vallecas, Carlos Ganga, creo que ha habido seguidores que han ido a la llegada de los autobuses, tanto del Rayo como del Barça, y que la policía ha tenido que desalojar la zona, ¿no? Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Hola a todos los oyentes del partidazo. Sí, se han concentrado bastantes seguidores, la gran mayoría del Rayo Vallecano en los alrededores de Vallecas, justo en las inmediaciones por donde entran los autobuses al estadio, y ha tenido que intervenir la policía. No ha pasado nada, nada grave. Solo la policía ha ido para avisar que tenían que abandonar esa zona y no ha habido ningún problema.
¿Algo que contar en el postpartido del Rayo? ¿Qué sensación que se ha dicho?
Sí, ha dicho Iraola que cuando han metido el 1-0 aún era muy pronto para meter al equipo atrás, que el estilo del Rayo es presionar arriba y que quizá le han faltado piernas para resistir el asedio del Barça, y que bueno, que se va contento con la gran Copa del Rey que ha hecho el Rayo Vallecano y que ahora se tiene que centrar en el verdadero objetivo del equipo de la franja, que es la Liga, es Segunda División, intentar regresar a Primera.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Por cierto, ha estado elegante Koeman, porque cuando le han preguntado por el terreno de juego, le han preguntado a Edu Polo si prefiere jugar en un campo como el de hoy o en césped artificial, y dice no, indudablemente en un campo como el de hoy. Además, el Rayo ha hecho todo lo posible, teniendo en cuenta la cantidad de nieve que ha caído en las últimas semanas en Madrid y tal, para que el campo estuviera bien. Estaba mal, pero yo prefiero esto a un césped de hierba artificial. Esto es lo que ha dicho Koeman. Enseguida comentamos más cosas del partido porque hay mucho que comentar.
El otro día estuvo espléndido Guardiola cuando le preguntaron por el terreno de juego del Cheltenham, que debe ser como de cuarta división,
sí,
que
jugó. Sí, sí.
Y dijo, pero ustedes qué se creen, que cuando éramos niños y jóvenes no hemos ido a jugar a este. Esto es una bendición, jugar en estos campos, aunque tengan barro.
Dice,
aunque...
Nosotros nos cambiábamos en los bares.
Sí, sí, no, es que se cambiaron en el bar.
Ha dicho que lo único que pedía es que no hubiera cerveza en la barra.
Porque se lo hubieran bebido, sí. Bueno, y un detalle, que siempre decimos que si Messi está con el gesto torcido, que esto, que lo otro. Bueno, pues hoy, justo al revés. Teníamos una señal directa del satélite de Vallecas y he estado fijándome en lo que hacía Messi después del partido. Se ha sacado fotos con todos los recogepelotas, uno por uno, además con una sonrisa. Ha firmado autógrafos, ha intercambiado la camiseta con Trejo, ha estado hablando.
Se queda.
Ojalá se quede. Le he visto muy agradable, muy tranquilo. Sí,
igual se ha despedido de Vallecas.
El que se va es Ricky Puch.
A ver, de uno en uno, a ver, ¿qué, Cañete?
Eso es casi habitual en Messi. Hay días que no está de humor, como cualquier persona. O cuando la gente es demasiada y evidentemente pues se va porque tiene ganas de irse.
Creo que a puerta cerrada dice, si os ponéis en orden os atiendo a todos.
Normalmente los mejores jugadores de los equipos normalmente son los que mejor atienden a los aficionados cuando tienen tiempo, cuando no hay agobio, etcétera, etcétera. Con Cristiano pasa exactamente
Cristiano,
igual,
un pasaba. Fenómeno. Yo he tenido una experiencia con Cristiano y con mi hijo, flipante. O sea, el más educado de todos y el que mejor lo atendió.
¿Y tú qué piensas? ¿Que Cristiano no sabía de quién era hijo?
No, pues claro que no lo sabía porque yo no estaba.
Ah, vale.
O sea que fue una cosa que allá se me coló mi hijo.
El único momento en que se le ha torcido el gesto a Messi es la miradita que le ha hecho
Trincao. Eso lo vamos a comentar ahora, sí.
Cuando
sí,
Trincao
sí,
no le ha dado la bola.
Sí, sí, sí. Ya has escrito tú que si las miradas mataran, Trincao estaría ya con una esquela en la vanguardia mañana. En el periódico.
Sí, periodistas
lo escrito en Twitter, es un periodista
es lo que
Twitter.
Se lleva ahora.
Vale. Pero esos ya son. Escucha, Emilio, los de Twitter ya son viejos, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, ahora es Twitch y todo esto. O sea, bueno, si te vas a hacer algo, Emilio,
Twitch. Yeah. Perdón, yo me estoy reservando para el canal de Santi.
Vale, perfecto.
Mira, yo hoy, ¿vale? hablando de otras cosas, hoy me ha recordado Twitter que he cumplido 11 años en Twitter. Yo me hice Twitter porque me dijo Juanma Castaño, esto es la bomba. Sí. O sea, que no critiques a Twitter, porque tú me dijiste que esto era la bomba y yo me hice por ti.
Sí, sí, la bomba, y nos ha explotado
pues
todo.
Hoy he cumplido 11 años en Twitter.
Por cierto, Laporta, otro sonido del día. Ha vuelto a mandar un mensaje al Paris Saint-Germain.
Clubes como el Paris Saint-Germain se permite desestabilizar al Barça diciendo públicamente que va a fichar a Leo Messi. Esto entiendo que un club como el Barça no podemos permitirlo, no podemos permitirlo. Que clubs, Estado, se permitan el lujo de intentar desestabilizar a otro club que estamos compitiendo, digamos, en el mismo, en la, en la misma competición, por ejemplo, la, la Champions, esto entiendo que es una falta de respeto al Barça.
Bueno, es lo que
ya
dice.
Tribunaro. Estamos en campaña, estamos en campaña. Tribunaro. Y todo va, vale para ganarse al culé. Al margen, de, al margen de que con Messi se puede negociar perfectamente ahora.
Vamos a ver si...
Por lo tanto, el, no sé por qué se critica eso.
Si el PSG, además de todo esto, les levanta a Eric García de aquí al 31.
Sí, vale. Que eso sí que sería más grave. Ahora comentamos lo de Eric García, que eso también es noticia. Por cierto, la Real Sociedad va a recurrir ante el Comité de Competición la segunda amarilla que vio ayer Iyarramendi, que le supuso la expulsión y que fue muy importante para que la Real cayera eliminada frente al Betis. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pidaba Mateu Laoz, que es un poco el megastar de los árbitros. ¿Y qué pasa? ¿Le pueden quitar la amarilla Iyarra?
Claro, y eso que ya no va a servir para nada. Simplemente para que la Real diga, bueno, ¿veis cómo no era la segunda amarilla? Y es que con el acta de Mateu, que pone derribar a un contrario la disputa del balón, pues claro, se ve en la imagen que no hay contacto, con lo cual es error manifiesto y posiblemente la jueza de competición le retire esa segunda amarilla. Así que no va a valer, insisto, para nada, porque la expulsión de Iyarra no cuenta para la Liga, pero bueno, sí que la Real lo que quiere demostrar es que efectivamente esa segunda amarilla no era cartulina. Y por cierto, hay una circunstancia un poco extraña en este acta, Juanma, y es que no lo he visto en ningún acta...
¿no?
Sí, sí, lo del juramento, efectivamente.
Sí, sí,
hizo Mateu... de una declaración que los dos delegados, los del Betis y la Real, declararan bajo juramento que habían dado negativo en los tests de COVID los dos equipos. Yo he preguntado y la verdad es que fue por iniciativa de Mateu, porque pero, yo he visto ¿cómo? El resto de actas y no pone nada.
Pero una cosa, Mateu puede, sí, sí, tal puede cual, decir a
tal cual,
que,
Juanma, tal cual
que
lo cuenta
declarando bajo juramento, que, sí, que es un juez de...
Sí, sí, tal cual, lo ha hecho así, lo ha hecho así.
¿Pero qué lleva?
Bueno, es que Mateu Laoz se cree Dios. Como todo el mundo considera que es la bomba, pues el tío,
¿sabes qué
junta
pasa?
A los delegados,
o sea, pero te pones delante de Mateu y yo juro, yo, Juan Manuel Castaño, juro...
Y encima del pito, tienes que poner la mano debajo
toda
del pito.
Verdad, sí, suelta más que la verdad.
Debajo del pito de pitar.
Se tienes supone, que poner la mano. Sí, sí, mejor. Mejor de pitar, claro. Digo.
Bueno. Es verdad que los protocolos son muy cambiantes y que... Pero vamos, que es que yo no lo he visto en ningún acta de Copa del Rey, o sea que... No sé
del si... Madrid, Odegaard ya es jugador del Arsenal, el Arsenal va a pagar 2 millones de euros y se hará cargo de la ficha del jugador. Ramos y Lucas Vázquez descartados para el partido del sábado contra el Levante.
¡Ay, Dios!
¡Uy, uy, uy!
¡Uy, uy, uy!
Dos que no tienen acuerdo para renovar con el Madrid. Claro, están todos los culés diciendo, no, es que se borran, no. No.
Al revés, ¿no? Si quieren encontrar equipo porque no les gusta la oferta del Madrid, lo que querrán es jugar los máximos partidos posibles
o no
jugar
lo
mejor
¿no?
posible. No, jugar lo mejor posible para llamar la atención cuanto más posible,
o habrán
más, mejor.
O igual han firmado por otro equipo ya.
Claro, siempre buscamos al revés. Si han firmado por otro equipo, entonces ya no tienen problema.
Son carroñeros.
Existen las dos.
No, digo, pero como no han firmado por otro equipo, puesto que lo normal es que ambos quieran quedarse en el Real Madrid, y si el Real Madrid no les satisface la oferta que le hacen finalmente y no llegan a un acuerdo, lo que querrán hacer es la mejor temporada posible
para
llamar la atención.
O les aprietan para que renueven.
Pero Santi, ¿para qué entras?
Sí, la verdad es que para...
O sea, Lucas lleva 20 partidos seguidos, pues si le duele un poquillo después de 20 partidos seguidos.
Totalmente.
Ya,
o sea,
es que me han provocado, claro. Llevar...
Perdona. Vale. El comité...
Esto es como el Twitter, Santi, es como el Twitter.
Venga, vamos a ver si acabamos los titulares. El comité ha sancionado a Guillamón, el jugador del Valencia, con un partido... no va a jugar contra el Elche por forzar una amarilla para cumplir el ciclo ante el Atleti. ¿Te acuerdas de la imagen que le dijo el entrenador que provocara la amarilla?
Claro, como estaba lesionado y va a perderse el siguiente partido.
Pues a Javi Gracia 2, que fue el instigador de la idea, 2 partidos. Y 1 al futbolista por provocar
la
amarilla.
Eso lo hace Busquets sin que se lo digan.
Eso es. Garitano, nuevo entrenador del Leganés, después de la destitución de Martí, tal y como ha contado...
De nuevo entrenador del Leganés.
Primero en COPE Santi Duque. Resultados de la Premier, ya he dicho la derrota del United, 1-2 ante el último. Chelsea 0, Wolverhampton 0 y Everton 1, Leicester 1. Copa de Italia, cuartos de final, la Juve le ha ganado 3-0 al Spal. 4, ah, sí, 4. Me parecía a mí que había visto. ¿Ha metido el primero Morata, puede ser? Sí, ¿no?
Sí, de penalti. Sí.
Efectivamente. Y Atalanta 3, Lazio 2. Espera rival
cuidadín
del Napoli.
El Atalanta, ¿eh? Cuidadín con el Atalanta.
El Atalanta, sí. Es el rival del Madrid en bueno, Champions.
Y ha metido al mejor.
Fernando Llorente ya es jugador del Udinese. Estaba en el Nápoles, ha firmado hasta junio de 2022. Tiene 35 años.
¿Cuántos equipos lleva este chico?
Luego estaremos. Tenéis comentario de todos los titulares, me encanta, ¿eh? Zlatan Ibrahimovic ha querido acallar las voces que le han tachado de racista por el encontrazo de ayer con Lukaku. Ha dicho Zlatan que en el mundo Zlatan no hay lugar para el racismo. En el mundo Zlatan.
Me encanta, o sea, la gente que habla de sí misma en tercera persona.
No, y además en el mundo, ya es una cosa. Sí, tiene un el mundo es lata.
Es Cristiano, pero en gracioso. O sea, sí. Porque es mucho más sobrado que Cristiano, pero yo creo que se ríe.
Ojo a lo que ha dicho Agnelli, el presidente de la ECA, que se reunió la semana pasada con Florentino Pérez sobre la Superliga Europea. Luego nos lo va a contar Alcalá, pero él dice que la idea que tiene es que la UEFA debe ampliar la Champions League, pero que no quiere convertirla en una Superliga cerrada. Mundial de balonmano, España le ha ganado a Noruega en cuartos de final 31-26, así que los hispanos juegan semifinal el viernes a las 8:30 ante Dinamarca, que ha ganado a Egipto en los penaltis después de dos prórrogas. Después de dos prórrogas ha ganado Dinamarca a la anfitriona. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid le ha ganado 76-66 a Panathinaikos. Valencia ha perdido con Zalgiris 78-79. Y Baskonia ha perdido contra el Villarban 83-77. Cantidad de cosas os cuento, ¿eh? Bueno,
ya te digo.
Ya no os hace falta ni leer el teletexto, que estará Lama ahora a esta hora leyendo el teletexto con la última hora de todo, y vosotros escuchando la radio ya os enteráis. Y además de todo, los mensajes, lo que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637-230010, como siempre, ese es el WhatsApp, también a @partidazocope, que es el Twitter y también al Instagram. Decía un oyente, Koeman ya no sabe dónde acudir ni qué excusa buscar para no decir que su equipo aburre cuando juega. A Koeman le han fichado para ruedas de prensa, que es un crack, pero como entrenador casi me gustaba más el señor de las vacas. Me da pena ver cómo un grande como el Valencia lo están dejando en ruinas. Un equipo sin carácter, sin garra y todo por culpa de una gestión pésima. ¿Quién va a hacer algo para salvar a este club? Otro comenta que le gustaría que la final de la Copa del Rey la jugaran el Alcoyano y el Navalcarnero. Otro oyente comenta, acabo de ver a la selección de balonmano ganar a Noruega, creo que jugamos tanto como la mejor selección, pero es que además tenemos unos porteros que te dejan con los ojos a cuadros, lo de Rodrigo Corrales hoy ha sido de medalla de oro. Y han llegado, Juanma, me ha llamado la atención porque han debido llegar más de 20 mensajes de oyentes que nos piden más tiempo para el Grupo Risa y para el Vaya Fiesta. Por ejemplo, uno nos dice, por favor, dedicad más tiempo al Grupo Risa y al Vaya Fiesta, son lo más, son muy majetes y además se lo merecen. Y la risa es el mejor antídoto contra el estrés.
Mira, pues que escuchen esto, estos oyentes. Mañana juega el Athletic con el Alcoyano y Rafa Alcorta ha debido llamar a una tienda de instrumentos de allí de Alcoy porque han dejado la trompeta de Vía Libre en Bilbao.
Diga.
Vamos a ver, ¿es la tienda de instrumentos musicales Musical Chus?
No, está cerrado eso ya.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que vamos ahí a jugar el partido de la Copa del Rey, hemos salido ya, sí. Estamos aquí en el autobús y se nos ha oído la trompeta.
Pues, si acaso...
Bueno, pues nada, que se les ha olvidado la trompeta de Villalibre. 11:57, hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. Ahora comentamos cómo ha sido la tarde-noche de Copa. Antes, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Y tan importante, Juanma, porque en estos tiempos que corren, la verdad es que es una suerte tener a nuestros amigos de Berti siempre cuidándonos. Ellos ya sabes que quieren que nos preocupemos solo por las cosas realmente importantes y quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti.es puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Sí, sí, puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo. Y encima, para que todo sea aún un poco más fácil, descuentazo para los oyentes del partidazo. Un 40% de descuento en el seguro de coche y además en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Ahora han pasado 2 días y ya puedo contarlo con normalidad. El lunes sufrí un accidente de consideración. El lunes me mordí la lengua comiendo.
Y te envenenaste.
No, espera, esto no es ninguna broma. Me metí un tajo en la lengua, en la parte trasera de la lengua, que no os lo podéis imaginar. Lo pasé fatal, de tal manera que yo pensé que no podía hacer el programa. No podía ni hablar casi. voy evolucionando poco a poco, pero la noticia hasta ahora es que de momento mi cuerpo todavía no ha, o sea, no he sacado ningún tipo de sustancia que me haya matado.
Eres como Calleja, de esto eres capaz de hacer una serie de televisión.
Sí, sí. No, pero, o sea, el tajo...
¿Comiendo qué?
Mi vida al borde de la muerte.
Pasta.
En serio, te podías haber envenenado. En
no, vaya héroe.
¿Has dicho la parte de atrás de la lengua?
La parte de atrás, sí.
Joder, pues vaya bocado.
¿De atrás o de abajo?
Bueno, de atrás y de abajo. O sea, la parte... Me dolió la garganta. O sea, me dolía todo el cuello y casi la cabeza entera.
Cortaste con un carabinero,
digamos. No. Es que cada vez ponen las latas de caviar más duras y no había manera de... No, pues fue con unos macarrones.
No es fácil eso, ¿eh?
No. Las he pasado canutas. Buscando en internet qué hacer si te muerdes la lengua y tal y no sé qué.
Has vuelto a hacer, ¿no?
Bueno, he visto...
Esto es peor que lo de las gaviotas.
Aparte que con los hospitales colapsados tampoco puedes ir
a ningún sitio. Es que esa es otra. Y luego vete a la farmacia y... Ya lo hago para la lengua.
Ya no se puede decir que Juanma Castaño es un periodista que no se muerde la lengua.
Sí. Pero peor que las gaviotas.
Sí, vi pasar mi vida... mientras me estaba mordiendo la lengua, vi pasar mi vida en un
minuto. ¿Viste el túnel ese con la luz al fondo?
Sí, lo vi. El de la M30.
Y ha subido la luz.
¿Eh? También sí, bueno, venga, ya está. El caso, que gracias a todos los que habéis mostrado el apoyo en los últimos segundos.
Y a la farmacia.
¿Sabéis por qué lo digo? Porque me está volviendo a doler. No sé por qué, me está doliendo ahora.
Pero aquí lo normal en este programa es que te muerda la lengua.
Sí, pues me la muerdo poco. Aquí no nos mordemos la lengua.
Bueno, menos el filósofo, todo el mundo se muerde la lengua.
¿Quién es el filósofo?
Coño, Antoñito, joder.
Antoñito Ruiz. No sé, no lo sabía. Las 12, las 11 en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche. Yo no sé a John porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo porque además era de hippies el disfraz. Entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
A tu coche también le cuesta la cuesta de enero. ¿Berti o falso? Tranquilo. En Berti queremos ayudarte con un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras y haciendo todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Contrata tu seguro en Berti.es y empieza el año ahorrando.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos. Estos momentos
con Socorro,
con Socorro,
con Socorro,
con Socorro,
con Socorro,
con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, David Sánchez, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Dani Senabre y Pedro Martín. Está informando el diario Marca desde hace 10 minutos, en una información que firma nuestro compañero José Félix Díaz, que la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad se va a jugar sin público, finalmente sin público, en la Cartuja el día 4 de abril. Sin público en la Cartuja.
Hace 11 meses aplazó la final, pensando que en algún momento podía haber público, llevamos 11 meses y seguimos igual.
Claro, es que la situación en abril no va a ser muy distinta. O sea,
sustancialmente mejor no.
En Andalucía ya la Semana Santa se da por perdida.
No, sobre todo yo espero que sea mejor a nivel de contagios y de fallecimientos en abril, pero no a nivel de precauciones que debamos tomar. Con lo cual las medidas seguirán siendo las mismas, independientemente de que vaya mejor la curva de contagios y el número de fallecimientos, que evidentemente tendrá que bajar en algún momento cuando empiece a subir el número de vacunaciones, espero. Sí, es que a ver si vemos un poco de luz en algún momento. Marzo, sí, abril, mayo, no sé.
Pero nadie que contempla las grandes competiciones, y yo estoy pensando, porque lo he hablado, el Mundial de Motociclismo, por ejemplo, o Fórmula 1, nadie, todo el mundo creía el año pasado que iba a hacer el esfuerzo para hacerlo como lo hicieron y que este año sería otra cosa, pero pinta casi parecido,
desde luego,
porque además como el tema de las vacunas va como va, es todo muy complicado.
El otro día estaba pensando yo, pasa que era pegarnos un tiro en el pie a nosotros también, poner lo que decíamos nosotros hace un año de el coronavirus.
Bueno, nosotros y todo el mundo.
Todo el mundo, sí, pero incluidos
incluso los expertos.
Incluidos nosotros, o sea, si nos oímos hace un año, nos echamos las manos a la cabeza.
Hablábamos desde la ignorancia.
No, totalmente. O sea, de decir, no os podéis imaginar, la gente va con mascarilla y no sé dónde. Pero están locos, ¿qué psicosis ha generado y tal? Bueno.
Pero Juanma, es que hablas con los médicos ahora y te siguen sin saber nada, o sea.
Bueno, fútbol, ha ganado el Barça. ¿Aprueba o no aprueba el Barça en el día de hoy, Rico?
Sí, hombre, aprueba. ¿No? Podría ser un partido de 1-5, 2-5, 1-4, que solo se sostiene en el marcador por la falta de acierto del Barcelona, tres balones al palo, algún penalti que ha habido, pero bueno, eso... la brillantez de ese marcador quizás sí enmascararía el juego del Barcelona, porque parecería, hostia, con 5-1 como le critican. Hombre, muy bien, tampoco ha jugado el Barcelona. Cuesta trabajo llevar este ritmo de partidos y prórrogas físicamente y todo esto, pero una vez más, como ocurrió la semana pasada en Cornellá, cuando Koeman ha tenido que ganar el partido, ha tirado de sota, caballo y rey, han salido Dembélé, ha salido Pedri y ha salido
Jordi Alba.
Y es cuando ha podido remontar, porque hasta entonces sí llegaba, pero siempre existía la posibilidad, como ha ocurrido, de que el Rayo se pusiera por delante o te hiciera un gol. Ha ganado con solvencia, pero vamos, no es un partido para tirar cohetes.
No, desde luego es un partido que lo que también sirve, junto a todo esto que ha dicho Miguel, también sirve para empezar ya a confirmar plenamente que hay jugadores que no son del Barça, que no pueden jugar en el Barça.
Dime quiénes.
Pues por ejemplo Mingueza, por ejemplo Lenglet, por ejemplo Trincao, por ejemplo Junior. por ejemplo...
Junior Ricky. Se ha ido hundido, ¿eh?
Sí. No, no, por ejemplo...
Le he visto, el chaval estaba... Le faltaba
llorando, yo, ¿no?
Por ejemplo, llorar casi.
Por ejemplo, Ricky Puig. Por ejemplo, Ricky Puig. No vale, mal, gracias, Dani.
No ha estado mal.
Que era el primero que vas a decir.
Ricky Puig, Ricky Puig.
No ha estado mal,
no puede jugar.
Ricky Puig le han dado... Ricky, no, yo no he dicho eso.
No, lo acabas de... Sí, ¿cómo lo que dicho? No? Lo acabas de decir.
Pero, acabas de decirlo, que no están para jugar.
No, que no es titular ni de la risa.
Acabas de decir, hay una lista que de jugadores que han demostrado que no pueden jugar en el Barça.
No, no, que puede ser el número 23.
Yo ya sabía que es el primero que querías decir.
Dani, no te pongas así, chatito. Estate tranquilo.
Oye, oye, oye. Emilio.
Llevas 4 años.
Es que le han dado el partido.
Emilio, perdona. Emilio, perdona, te tengo que decir una cosa. Es que has dicho eso. Claro, es que tú has dicho, voy a decir una lista de jugadores que no están para jugar en el Barça. Y has metido a Ricky Puig. No te ofendas si te recordamos lo que has dicho.
Que no me ofendo, que sí, no está porque... para jugar en el Barça de titular.
Ah, vale, pues entonces has sido tú, a la hora de expresarte, te has expresado mal.
Los fans tuiteros de Ricky Puig reclamaban este partido.
Ofendes.
Y Ricky Puig se ha ido del partido con 1-0. Con un gol que tenía para coronarse como se coronaron
no
Pedri, como se coronaron... No, evidentemente, tú también eres fan.
No, yo no soy fan de Ricky
Puig. Lo que quiero decir es que lo han puesto con Buches y con De Jong, que era la reclamación popular. En un partido en Vallecas, para que fuera el amo, y se ha ido con 1-0, ha salido Pedri...
Vale,
y
turno para Dani Senabre, turno para Dani Senabre.
Ha rajado chatito, de Messi, ha rajado de Ricky Puig. Eres de verdad, eres peculiar, o sea, realmente no hay otro como tú, en eso sí que te lo reconozco. Yo, sinceramente, de la lista que ha dado Emilio, hay algunos nombres que comparto 100%, Mingueza es uno de ellos, pero el más claro es Lenglet, y eso no es de hoy. O sea, Lenglet hace años que viene demostrando que no puede jugar en el Barça. Pero más allá de eso, yo te lo digo en serio, Juanma, no sé si es que estoy... Yo creo que estoy traumatizado por el partido contra el Elche, que me pareció una castaña de las peores que he visto en mi vida. A mí el Barça hoy me ha gustado.
A mí,
o sea,
también.
Me ha gustado con el listón que es el equipo de Koeman. Claro, en un año normal yo le pediría más al Barça, pero hoy el Barça ha salido a atacar, ha salido a hacer daño al rival, ha metido 3 palos. Bueno... ya sé, como dice Miguel, no, sí, no es un gran partido el Barça, no lo es. Pero viendo la castaña que me vi...
No entra pasado, dentro de los peores partidos del Barça, es lo que estás correcto. Diciendo.
Yo creo que en un partido como el de hoy no espero la excelencia en el juego del Barcelona. Le pido que haga lo que ha hecho hoy, dominar el partido, tener muchas ocasiones de gol... Y
remontarlo, seguir, que ha demostrado carácter, por ejemplo.
Y seguir adelante en la competición, y creo que todo lo ha conseguido. El único fallo de este Barcelona es que falla más de lo que sería recomendable, pero yo creo que más o menos el equipo... ha estado bien si lo comparamos con los truños que nos hemos comido esta temporada.
Paco.
A mí el Barça hoy un 5. Eran suplentes de segunda división lo que tenía enfrente. Conviene recordarlo. Un 5. Bien. Bueno. Un pelín más entretenido que el otro día. Le doy toda la razón a Emilio en que esa lista de jugadores que ha dicho en el Barça hace 6 años era imposible que estuvieran ni en la plantilla.
Totalmente.
Porque es así. Y sospecho... y hay
Perdona, ¿incluís en la lista a Ricky Puig?
Sí, no, si iba a ir ahora con Ricky. Yo creo que a Ricky Puig no le da para jugar en el Barcelona. Me parece que tiene que hacer la mili primero en otro sitio y un Eibar, ¿sabes lo que te digo? Lo de Brian Hill, demostrarlo primero... Es que me parece que no le da...
No oigo voces, ahora no oigo voces.
No, oyes voces porque todas estas... No, todas estas listas...
No oigo voces, no, ahora no oigo voces.
Emilio, todas las
director,
listas...
Hablo director y no oigo voces.
Yo para mí, Dani...
No oigo voces.
Para mí, Ricky Puig es un jugador que tiene calidad para jugar en el Barcelona.
Creo que fuera
del Barcelona... Seguro que no triunfa Ricky Puig. Yo creo que es un jugador hecho para jugar en el Barcelona.
Ahora cuando venga Xavi Hernández...
Paco tampoco veía a Pedri y ahora ya le ve. Tampoco veíais a De Jong y ahora ya le veis. Muchos de los que estáis aquí no veíais a Dembélé.
De Jong es la mejor noticia del Barça en el mes de enero. Claro, con bien, mucha diferencia.
El mejor.
La noticia...
Oye, Dani, a De Jong lo vimos en el Ajax y ya tuvimos bastante, ¿sabes, sí, chato? Y a Ricky todavía no lo hemos visto en ningún sitio. Entonces todavía no lo hemos visto en ningún sitio.
Que te estoy aguantando 2 años que no está pagado aguantarte lo que te estoy aguantando. Emilio, o sea, no te me pongas chulito. Eso para empezar. Hablamos de tertulia, hablamos de fútbol, de fútbol.
Oye, una cosa.
Pero no empieces.
No, buen rollo.
Chato, no sé qué.
Oye, una cosa. Buen rollo aquí, por favor. Que yo vengo aquí, que bastante.
Buen rollo con gente educada.
Vale, perfecto.
Todos los tertulianos,
pero bastante tenemos en la vida como para discutir aquí. A ver si vamos a discutir ahora por Ricky Puig o por De Jong.
No, yo no discuto por Ricky Puig. Yo discuto por la mala educación.
¿Os imagináis a De Jong discutiendo eso por nosotros? No. Pues no vamos a discutir nosotros por De Jong.
Por cierto, la mejor versión de De Jong ha sido con el cambio táctico de Ronald.
Sí. Eso te iba a decir, que la mejoría de Jong... Bueno, normalmente todos los futbolistas juegan mejor en su sitio, ¿eh?
Y, bueno, pero ni Setién no lo puso.
Bueno, pues ya está, pero ahora cuando lo han puesto en su sitio...
Pero cuando llegó, mucha gente pensaba que venía por Busquets.
Sí.
Y decía, no, que en el Ajax juega doble pivote y en la selección holandesa...
Pero es que aquí hacemos de la hipótesis noticia. O sea, la hipótesis de uno o más de uno o tres ya es dogma de fe. Este tío viene aquí porque Busquets es muy mayor y le pondrán a este. Además, tiene más llegada. Bueno, escucha, la posición de pivote en el Barcelona no es para hacer goles, y es donde jugaba De Jong. Cuando ha jugado en su posición de interior, que es para llegar y definir o dar el último pase, todo eso lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es su posición.
Jugar de interior.
Claro.
Podemos hablar, por ejemplo, del rendimiento de algunos jugadores cuando estaba Valverde, o de algunos jugadores a los que le está sacando el rendimiento Koeman. De Jong con Valverde era una cosa, De Jong con Koeman es otra. Dembélé con Valverde era una cosa, Dembélé con Koeman es otra.
Hoy no ha estado bien Dembélé, ¿eh?
No.
La clasificación nada. También se nota Valverde y Koeman. ¿Ves la clasificación?
Bueno, acaba de empezar Ronald Koeman. Santi.
Ya lo examinaremos el 30 de junio, pero que la clasificación ya Valverde cuando empezó, en la primera vuelta del año que empezó, también iba a 10 puntos del líder.
Sí, es raro que no siquiera.
Es que vamos a ver, es que de verdad lo digo, o sea, me da la sensación de que yo como el día que tal, yo a mí no me gusta hablar de Koeman, pero es que lo que no puedo me da un
poco
de
golpe. Es que
claro, me obligan, no, claro, me provocan otra vez me ha provocado. Me da la sensación que estáis aquí hablando de Koeman como si Koeman estuviera haciendo cosas realmente interesantes en el Barcelona.
¿No te lo parece?
No. O sea, De Jong es el mismo ahora que hace que cuando llegó.
Es verdad que Koeman también le puso atrás.
Vamos a ver, que estamos hablando...
¿Y meter a Pedri?
Barcelona,
no, hombre, eso estamos hablando
de De Jong, que es un futbolista de millones de euros, que no es que es una cosa que ha aparecido aquí...
Como Coutinho.
Que estaba y rajabais ahí de él los primeros años.
Bueno, escuchadme una cosa, por favor. Que estamos hablando de De Jong, que es un futbolista absolutamente contrastado, y estamos hablando de que Koeman está entrenando un equipo que es superior al 90% de los equipos que hay ahora mismo en el panorama nacional. Estamos hablando que ha ganado al Rayo Vallecano, con todos los respetos y todo el cariño, ¿eh? Y estamos hablando de que está a 10, ¿a cuántos puntos está? A 10, 12, no sé, he perdido la cuenta, o sea, no veo color en la liga.
Eso es indiscutible.
Y estamos hablando de que comparando a Koeman con Valverde, le hacemos un flaco favor a Koeman, ¿eh?
Oh, si yo le compararé cuando lleven el mismo tiempo.
Claro.
Bueno, ahora no. Es que no van a llegar al mismo tiempo, yo creo que no le va a dar tiempo a Koeman.
Veremos.
Al mismo tiempo. Ya veremos, yo creo.
Y Valverde tenía un presidente,
pero
Valverde
tenía
a Luis Suárez.
Valverde estaba en un club más o menos normal.
Claro,
lo de ahora, yo te voy a decir una cosa, de todo lo que hay en el Barça, lo más estable casi me parece Koeman. Lo más serio, lo más firme en sus decisiones y su forma de actuar, sinceramente.
¿Qué le pasa al Barcelona? Que no tiene presidente y por lo
no tiene presidente, no tiene delantero centro y no tiene central. Tres cosas que tenía
hace seis meses.
Que tenía Valverde.
Que tenía hace seis meses, tenía un presidente.
Sí.
Y ese presidente resulta que, según vosotros, es horroroso.
Bueno, pero
y se metía en temas deportivos.
Sí, pero sabías a dónde había un problema.
Es decir que ¿qué es mejor, no tener presidente y ser el dueño de la parcela deportiva de tu club y organizar tú, hacer lo que quieras? Mañana no. Dice Koeman, libre, desayuno a las 5, comida a las 4, y todo el mundo dice, si eso es lo único que tenemos.
Claro, Santi,
o tener a un presidente que, según vosotros, se metía a la parcela deportiva y entonces, por lo tanto, hacía daño. Es mejor no tener nada.
Y bueno, pero por ejemplo, no vale decir que Marcelino recupera a Raúl García,
claro,
y decir lo contrario con Koeman y Frenkie de Jong, que es lo mismo, es recuperar a un jugador consagrado, bueno, lo recupera para la
si
causa.
Si hablamos de Koeman, si habláis de Koeman, no le hacéis un... Si queréis poner en honor o en valor a Koeman, yo os recomiendo que no metáis a Valverde en comparativa. Pero si ya metéis a Marcelino, ya sí, apaga y vámonos.
No sé, no está bonito.
Yo os lo digo no. porque os veo con la intención de poner en valor a Koeman. Y como no va a ser fácil que lo pongáis en valor, porque no os va a dar demasiados motivos, sobre todo no lo comparéis con los entrenadores buenos de verdad.
Bueno, escucha, Santi, ahora nos has hablado a todos como si todos fuéramos uno mismo.
No, perdón.
Pero...
No sabía yo que me iba a dar tantos problemas el Rayo Barça, ¿eh?
No, te va a dar ningún
problema. A veces nunca sabes dónde tienes una bomba...
No, te va a dar ningún problema. Yo sí que quiero valorar que en este ambiente de caos el más cuerdo parece Koeman. Por lo menos...
Lo vengo diciendo yo.
Juanma, yo quería decir eso.
Ahora lo dice Juanma y va a misa.
Efectivamente.
Por lo menos...
Es cojonudo esto.
Por lo menos en cuanto
es
a lo
estupendo.
Que...
Es estupendo. Por eso hablo poco.
En cuanto a lo que trasciende... A los medios, las declaraciones más sensatas, más razonadas, que compartirás o no, son de Koeman. Koeman en lo deportivo ha cometido errores al principio, desde luego. Ahora se está equivocando menos porque, entre otras cosas, ya sabe con quién no puede equivocarse y está corrigiendo cosas que le dan cierto aire al equipo, pero todavía está lejísimos de ser lo que era. Y respecto a lo de Valverde, en serio, no se puede comparar. Valverde, para empezar, acordaros que llegó con Neymar en el equipo y sí, sin poder debutar Neymar, ya se lo había quitado.
Y Koeman con el burofax de Messi.
Y pues ya está, pero sí, pero Messi está y el otro se marchó. Es decir, que cada circunstancia es distinta, no se puede hacer ningún análisis.
Una cosa, Jordi Alba, podéis decir lo que queráis de él, pero puede jugar hasta los 50 años en el
Barça. Sobre todo con Messi.
Y si no le traen a otro, desde luego.
Si es Junior la competencia, imagínate.
Yo voy a meter un poquito el dedito en la llaga. Santi, debes de reconocerle algo a Koeman para tener credibilidad.
Un gesto, Santi.
Hasta los relojes parados dan bien la hora dos veces al día. Sí, pues, hombre, vale, si ha acertado lo de Jong, pues díselo.
Voy a apelar a un testigo, en este caso, que es el señor Juanma Castaño, le pregunto al señor Juanma Castaño si no hace tanto tiempo que yo he dicho que el salto de calidad que dio el Barça hace cosa de 15-20 días, no hice una exposición muy favorable a Koeman. Señor Juanma Castaño, tiene usted la palabra.
Pone cara que no se acuerda.
No, es que me da la sensación.
Se ha mordido la lengua, ¿sabes qué pasa? Que da la
sensación que oís solamente lo que os interesa. Juanma, por favor, primero, haz un juramento como el de Mateu Laoz y jura decir verdad.
Juro que es verdad lo que está diciendo Cañete.
Primero jura decir verdad y ahora la pregunta. Es verdad que yo no hace tanto, está Emilio también, está Miguel, hablé muy bien de Koeman respecto a unos cuantos
totalmente
aspectos.
Verdad, daría mi vida por esa afirmación. Ahora mismo. Que me maten si es mentira.
Que me muerdan la lengua si no es verdad.
Bueno, oye, pues nada, que así ha sido el partido del... Ha estado mejor el partidazo. La tertulia.
Pero eso siempre, ¿eh?
Sí, que el partido. Bueno, vamos a Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Vamos a Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
3-0, ha ganado el Sevilla al Valencia. 2 de Jong, 1 de Rakitic. Yo creo que incluso han podido ser alguno más. Repasito, ¿no, Oliva?
Sí, bueno, es que la eliminatoria se ha empezado a decantar del lado del Sevilla desde la hojilla de las alineaciones. Solo había que comprobar que Lopetegui iba prácticamente con todo, porque ha salido hasta con 8 titulares habituales en Liga. Quiere esta copa y, bueno, en media hora tenía el partido solventado. Además, jugando, te diría que a medio gas, ha apretado lo justito para hacer 3 goles en 37-38 minutos, 2 goles de Jong, que últimamente no veía portería y estaba jugando muy poquito ante la explosión de En-Nesyri, y luego un gran gol de Rakitic con la colaboración de Paulista, del defensa del Valencia, que le deja una pelota. Y luego la segunda parte ha sido dejar pasar minutos. El Sevilla ha entrenado un rato y el Valencia ha estado en el campo, pero poco más. Ha sido muy fácil la eliminatoria, más de lo previsto para el Sevilla.
¿Ha tirado la copa Javi Gracia, Hugo?
Habla Oliva de la hoja de las alineaciones con el momento previo a la hecatombe final. Yo diría que lo normal era caer en el momento en el que en el bombo de sorteo de octavos salió la bola del Sevilla y la bola del Valencia los emparejó. Ha tirado la copa Javi Gracia. Javi Gracia lleva tirando muchas cosas desde que el pasado 6 de octubre, y lo venimos contando aquí puntualmente en la cadena COPE y denunciando, presentara su puesto a cargo del club. A partir de entonces Javi Gracia está en cuerpo pero no en mente y alma, y eso está haciendo que este equipo esté pasando por graves problemas deportivos. Como está Santi aquí, voy a decir por delante que el causante de esta negligente gestión y de esta situación, de este derrumbe del proyecto que tenía ganador y que ahora no lo tiene, evidentemente es Meriton Holdings, encabezado por Peter Lim y por Anil Murti aquí en Valencia. Pero dicho esto, yo creo que el clavo ardiendo al que se agarraba el valencianismo era el entrenador el pasado verano, la figura de Javi Gracia. Y Javi Gracia, insisto, desde el pasado 6 de octubre no está en el cargo, no está ejerciendo como entrenador, y situaciones se han dado como la de hoy. La gente dirá que el sábado viene una final, que es verdad, el Valencia está a 2 puntos del descenso, se la juega contra el Elche Mestalla, pero es que si lo hubiese ganado al Cádiz, al Huesca, a Osasuna, al Alavés o al Eibar en la primera vuelta, el sábado no tendría una final y podría haber afrontado este partido como esa final.
Yo hoy me he acordado, Juanma, ¿sí?, de una tertulia, de un programa que tuvimos, Huguito seguro que se acordará qué día fue, un día que el Valencia ganó un partido fuera y tanto Fermín como Hugo cuando comentaron el partido, dijeron: si tras este partido Javi Gracia no se engancha a la propuesta que les ha hecho, que le ha hecho la plantilla, a la garra que ha puesto la plantilla, al coraje que ha puesto la plantilla para ganar este partido, y se añade a este proyecto, esto se va a pique. Y hoy lo he pensado mientras veía el partido. Y he tenido, ¿ves? Pues debió ser eso.
Bueno,
y recuerdo que Fermín y Hugo comentaron esto, comentaron que Javi García estaba fuera, que tenía la cabeza en otro sitio. Y entonces ese resultado y ese partido hizo decir a Fermín y a Hugo que ojalá esto sea el momento en el que el entrenador se engancha a la euforia o al proyecto o al intento. Y hoy me he acordado de ese debate.
Santi, ¿tú realmente ves peligro en este Valencia? ¿Peligro de estar coqueteando con la zona del descenso toda la temporada?
Desde el punto de vista de la gestión lo están intentando. O sea, es como si te pones a hacer las cosas tan mal, y dices, joder, parece que o sea, a ver si vamos a bajar a segunda división, porque ya peor es difícil hacerlo. Yo no lo creo. Yo creo que hay equipos peores que el Valencia en plantilla. Y yo creo que el Valencia, pues yo lo que aspiro y lo que decía ya a principio de temporada es que no hay un objetivo deportivo para mí en el Valencia. O sea, no busco que esté en Champions ni que busco que esté en Europa, busco que simplemente no pase apuros y que el objetivo fundamental del Valencia como entidad tiene que ser que estos gestores abandonen el Valencia. Para mí esa sería la Champions League. Ganar la Champions para el Valencia ahora mismo sería que estos gestores se marcharan.
Tú date cuenta, Valencia y Sevilla en teoría deberían ser dos clubes muy parejos en cuanto a...
Es que han sido parejos.
Toda la vida.
Llevan 20 años aproximadamente, yo te voy a contar, llevan 20 años aproximadamente siendo equipos parejos compitiendo. Cuando en Valencia ha habido una buena gestión, el Valencia ha estado por encima del Sevilla. Cuando el Sevilla ha tenido una buena gestión, el Sevilla estaba por encima del Valencia. El Sevilla tuvo a Monchi, dejó de tenerlo, volvió Monchi, y esto no es opinión, esto es resultados. El Valencia tuvo a Manolo Llorente, tuvo a Javier Subirats, y el Valencia estaba en un sitio. Llegó Juan Soler, llegó Amadeo Salvo, llegó etcétera, etcétera, y llegó luego también Mateo Alemany. Entonces, la gestión ha sido algo fundamental y es lo que ha marcado diferencia entre estos dos equipos.
Claro, ahí está. Comparen la gestión del Sevilla con la gestión del...
Esto lo he dicho ya varias veces, nosotros hemos, si ahora mismo viene un teletipo de esto, ¿cómo se diría? Hablando de teletexto, un teletipo, una información, te llega una información ahora mismo a tu central de información que tienes en COPE, te dice, acaba de echar Pepe Castro a Lopetegui y a Monchi. ¿Tú qué harías? Te lleva las manos a la cabeza, ¿no?
Claro.
Pues eso
fue lo que hizo
ha Valencia. Pasado claro. En Valencia. Claro. Es increíble, esa es la mayor atrocidad 2019, que se ha cometido en el fútbol.
Oliva.
Año 2019, la situación de los clubes es... el Valencia gana la Copa del Rey aquí en Sevilla y queda cuarto. Y el Sevilla apura y rebaña una sexta plaza a última hora con Caparrós y en ese verano vuelve a cambiar todo con la vuelta de Monchi. Claro. Pero eso ocurrió, estoy hablando de junio de 2019.
Pepe Prieto.
Hace nada.
Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te parece que está en el momento más brillante el Sevilla de lo que llevamos de temporada? Como que sí. Le sale más fácil. Al principio de temporada siempre decís... A ver, gana el Sevilla, pero le cuesta, no cierra los partidos, le cuesta mucho, le pueden dar... ahora lo hace más o menos fácil, ¿no?
Sí, lleva 6 jornadas, 7 jornadas a un nivel muy alto. Partido de Valencia, del Valencia en campo del Valencia, Villarreal en casa. Tiene un pequeño tropiezo cuando empata con el Betis en el campo. Pero luego vuelve otra vez a ganar y tiene el pequeño... previsible problema que es ir al campo del Atlético de Madrid, que es ir al dentista. Claro. Pero el resto ha sido un equipo muy estable. Está en un momento de forma ofensivo muy interesante, cosa que no tenía el año pasado, que le costó mucho, que era enganchar efectividad cada vez que tenía llegada. Este año está muy efectivo, principalmente porque hay dos jugadores que están muy en forma. Uno es el Nesyri y otro es Suso, que están marcando diferencias. Y lógicamente cuando... te enfrentas a los partidos y te pones por delante en el marcador, pues lógicamente los nervios desaparecen. Yo sí creo que está en un momento muy, muy alto de nivel competitivo. Ahora, además de todo ello, porque esta semana ha habido muchos comentarios de si tenía que rotar o no rotar en la Copa de Sevilla, no puede permitirse, estando en la altura en la que está en las tres competiciones, de tirar ninguna competición, porque tiene plantilla para ello. Hoy no ha rotado, hoy ha metido 8 titulares, han jugado perfectamente, han competido muy bien, el domingo tienen otro partido, después viene Champions, pero tú no puedes tirar una Copa del Rey en el momento en el que estás y con los equipos que están.
Claro. Sobre todo porque es el título posiblemente, bueno, posiblemente no, el que tiene más al alcance el Sevilla. En la Champions, oye, puede rascar, hacer algo importante, histórico, ¿no? Si tiene suerte con los cruces, si elimina al Borussia Dortmund, oye, puede pasar cualquier cosa, pero no es la competición a la que esté llamado a ganar el Sevilla. La Liga,
no, solo el Sevilla o el Barça pueden conseguir el triplete, ¿eh?
Sí, pero bueno, claro, Emilio. La Liga irreales. Parece que es del Atlético de Madrid, la Champions... Al final están los de siempre, y para el Sevilla, el camino para darle brillo a su clasificación de la Liga, que es meterte de nuevo en Champions, es además acompañarlo de un título. Y la vía más mejor que tiene ahora mismo el Sevilla para ir a por un título esta temporada es sin duda la Copa del Rey. Por eso hoy ha ido a saco, con 8 títulos.
Sobre todo, yo insisto en esa idea, que es la sensación de solidez de club. Es decir, un presidente que lleva una gestión de los últimos 7 años brillante desde el punto de vista económico y deportivo, un director deportivo con un balance y una trayectoria espectacular, el mejor director deportivo que hay en el país.
Un entrenador que ha renovado.
Un entrenador que acaba de renovar, que toma decisiones, y una plantilla muy muy compensada, a la que encima ahora llega un fichaje como el Papu. Es que claro, sí, pero, si lo analizas así...
Pero todo esto, pero el análisis, ese análisis, Juan, es muy superficial.
Bueno, puede ser.
Pero te lo digo porque es desde fuera. En este club, la diferencia con Valencia es que en este club se llevan haciendo por detrás de todo lo que vemos... mucho trabajo de compra, de venta de acciones, de paquetes de fondos de inversión ingleses. Lo que pasa es que no se ha fructificado nada.
Yeah.
O la gente ha... Digamos que los bandos de poder han luchado unos
por
otros.
Pero lleváis años así, ¿eh?
Sí,
es decir, hace 3 años paseando por la playa de Zara ya me viene una persona y me dice, no sé si lo sabes, pero el Sevilla lo van a comprar unos americanos la semana que viene. Sí,
pero no, pero la venta se va realizando.
Al final el club lo tienen bien agarrado y eso
claro,
es una
pero
buena
hay gente,
noticia.
Las gente que
familias,
no la está soltando.
Las familias del Sevilla Fútbol Club, familias que llevan años ahí, anteriormente fue el presidente del Nido, ahora es el señor Castro y la gente que le rodea, pero eso también es muy importante. Gente de la ciudad. Gente claro. que vive con pasión claro. su club.
Mira, ahora que habláis
son
de esto,
unos absolutos
ahora que habláis de esto, Javi Gracia, entrenador del Valencia, ayer hablando sobre su relación con Peter Lim.
El propietario no lo conozco, no he hablado con él personalmente, no he hablado a través de teléfono ni de mensajes, no lo conozco. He hablado lo mismo o igual, hasta igual alguno de vosotros habéis hablado más con él que yo.
Esta es una muestra.
Una torpeza más.
Se le ve feliz.
¿De Javier Gracia?
No, una torpeza más del propietario, evidentemente. Porque no le cuesta nada, evidentemente en tiempos de pandemia, no se puede desplazar uno a Singapur o no puede venir él para reunirse cara a cara con el entrenador como han hecho otros entrenadores.
Una videollamada.
Pero una videollamada sí. Otra torpeza más en la gestión de Peter Lim.
A mí con esto me da la sensación de que hay determinadas personas que tienen mucho dinero o grupos inversores que entienden el fútbol como una manera de ganar más pasta, pero que no saben nada del negocio del fútbol, no saben nada de cómo funciona. Se meten y como cuando tú te metes en una panadería, metes a cualquier persona de encargado de la panadería y no te funciona. Y este es el problema que tiene el fútbol actual, que se meten gente con mucho capital.
Pero escucha, es que todo lo que están haciendo es para perder dinero.
Pepe, peor aún. Es lo que te cuenta Paco. Peor aún, porque mira, si tú y yo heredamos una fábrica de colchones y no tenemos ni idea, pero tenemos a un director general que nos está aumentando los ingresos y nos está posicionando la marca donde debemos y estamos
haciendo
pues de ingresos.
Claro,
yo,
es que,
tú y yo hacemos de todo claro, menos echar a ese
es que esto que dice
aquí,
Hugo,
aquí ya se echó, por ejemplo, la dirección deportiva inicial a Fabián Ayala, que era adjunto a la dirección deportiva de Rufete, que fue el que firmó a Otamendi y a Mustafi por un montante aproximado de unos 22 millones de euros. Lo vendieron por 90. Si tú y yo somos Peter Lim, Pepe, y no tenemos ni idea de colchones, no tenemos ni idea de fútbol, nos sentamos un día en Valencia, venimos, tomamos una paella que está rica, y decimos, oye, ¿quién ha fichado a estos dos que los acabo de vender por 90 kilos? Y alguien levantará la mano y dirá, he sido yo. Vale, pues tú aquí te quedas a mi lado porque me estás haciendo ganar dinero.
Bueno, pero estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo
contigo, Santi, pero hay una cosa por detrás que es el concepto del ego. Cuando la gente pone pasta, se cree que la pasta le da derecho a todo. Sí, y yo he conocido a algunas personas que se creen que por poner la pasta tienen derecho y saben más que tú. Entonces,
saben más que la persona que está haciéndole ganar dinero, esa persona que está haciéndolo ganar títulos.
Pepe, te lo voy a hacer, te lo voy a hacer más grave. Un momento, Santi, hablando del ego, te lo hago muy corta. El problema no ha sido ni siquiera el ego del propietario. El problema ha sido el ego del amigo del propietario. Porque ha sido el ego, la envidia, la vanidad, la soberbia, la prepotencia de Daniel Murti como presidente aquí en la gestión con Mateo Alemán, Longoria y Marcelino, el que por gatitos en el estómago, que diría que él, ha intoxicado al propietario hasta que al final los ha sacado del club. Porque creía que él, copiando el modelo que hacían aquí, ejecutaban día a día a su lado Mateo, Marcelino y Longoria, él lo podía hacer igual, claro, o mejor.
Entonces hay cosas como lo que estoy
luego,
diciendo.
Entonces,
no, por eso lo que dice, por eso lo dibujito, de que la videoconferencia con el propietario no es necesario si tienes a Mateo Alemán ahí.
Bueno, claro. Por ganar dinero no lo hace, porque no gana ni un euro y encima cuando lo gana corta la cabeza de quien lo hace ganar. Por ego tampoco lo hace. Humilde el tipo no es, porque no es humilde, Peter Lin, no es humilde, pero tampoco es un tío egocéntrico que venga aquí o que haya venido aquí, se haya floreado aquí y haya dicho, tengo un club de fútbol, ha ganado la Copa del Rey, no ha ido ni a la celebración, no se ha puesto ninguna medalla. O sea, por ego tampoco. O sea, es que tenemos a un tipo que no lo conocemos. Y lo que sí sabemos es que ni lo ha comprado por dinero, ni lo ha comprado por ego, ni lo ha comprado por florearse. No sabemos
qué
todavía ¿Para qué lo ha comprado.
¿Para qué querrá el Valencia?
No sé si para lo querrá, pero...
¿Para qué quiere el dueño de Estados Unidos el Mallorca?
Pero
¿Para
qué quiere eso? En cinco años...
Para desgrabar.
Pepe Prieto, a ver.
Que lo que sí está demostrando es que está desestructurando al club. Es que...
No, ya está, ya lo ha desestructurado.
Cuando hoy yo veía la alineación del Valencia, y yo tengo que reconocer que tengo mucha empatía con los chavales cuando salen ahí un partido tan difícil como el de hoy, pero es que estábamos hablando de que del año pasado a este...
Cristian Rivero en portería.
Ha destrozado al equipo, lo ha convertido.
Cristian Rivero en portería, Bas, Guillamón, Paulista, Lato, Kova, Rasic, Jason, Kangin Lee, Alex Blanco...
Sí, el año pasado,
y sobrino.
El centro del campo y el ataque del año pasado no jugaban o no estarían
ni en la convocatoria.
Con todos los respetos. Pues si decíamos antes lo que decíamos de la alineación del Barça, esta alineación del Valencia también, ojito.
Juanma, los ha tirado a los leones el entrenador hoy. Claro. Pero no solo por ponerlos a jugar en este partido, sino porque no han tenido un plan de partido, no han tenido una estrategia de trabajo, no han tenido ningún tipo de automatismo o planteamiento. Bueno. Es que para mí hoy, la negligencia de Javi Gracia es que, insisto, desde el 6 de octubre no está ni se le espera. Y al final todos sabemos cuáles son los problemas del Valencia. Peter Lim, Anil Murti, la gestión, etcétera, etcétera. Y lo recordamos todos los días. Pero los que están dentro son todos víctimas. No solo Javi Gracia, también Gallá o Soler. Y estos no se rinden. Y Javi Gracia hace tiempo que sí.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Pepe Prieto, gracias. Un abrazo.
A vosotros. Cuidado.
Hasta luego, Oliva.
No discutáis mucho, ¿eh?
No, chavalines. No te preocupes. Este es un programa tranquilo.
Chatines, no discutáis.
No.
Chatines.
No.
Chato.
No hay parte médico de Navas, por cierto.
Ah, pensé que decías del programa.
A ver si hay algún... Entre la lengua, a ver si hay algún...
Menos mal que cada uno entra desde su casa. Menos mal que cada uno entra desde su casa. Porque de verdad...
Venga,
un abrazo.
No ha volado ningún zapato.
Ah, es verdad, lo de Navas, que no hay parte médico.
No hay parte.
Pero parece en la parte de atrás, ¿no? La lesión, ¿no?
Sí, parece. Pero de todas formas, Navas suele parar en cuanto no da lo que se le va a romper la fibra. Eso me decían hace un rato, que vamos a esperar porque luego al llegar al vestuario tenía alguna mejor sensación. Pero la pinta que tenía era de al menos una roturita, ¿no?
Sí.
El asunto.
Sí, sí. Gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Decía uno, Huguito, olvídate del escudo, salvo Maxi, Soler y Paulista, el resto de la plantilla no jugarían en Osasuna, que estamos en descenso. La historia solo es eso, historia. Javi Gracia ya lo haría espléndido si no desciende el equipo. Peter Lim, si quisiera, podría venir a ver al pobre Javi Gracia cuando quisiese, que mi hermano, que es ingeniero, ha ido y ha vuelto de Singapur a Asturias 3 veces desde septiembre. Mingueza, Trincao, Lenglet, Junior, son jugadores que no serían titulares en ningún equipo de primera división. Si tuviera Ricky Puig las oportunidades que Pedri, veríamos que es un excelente jugador. El Barça gana al Rayo B y ahora Koeman parece que sabe entrenar. Otro dice, Ibrahimovic es como Cristiano pero en gracioso y sin Champions, que no se os olvide. Y otro oyente dice, está Titanic, viven, la vida es bella y en 2021 la lengua de Juanma, la tragedia que emocionó a Spielberg.
Sí.
Ánimo, Juanma, saldremos de esta.
Pues sí.
Y hay otro oyente que habla de
tumor más fuertes.
Una pregunta. Dime. ¿Los macarrones los llegaste a beber? A ver si te los comiste crudos, pero te cortaste la lengua. Venga, un abrazo, campeones.
Debe ser otro garbanzo de ahí.
Sí. Le acabo de... Pedro Martín, ¿acabas de ver la herida o no?
Tremenda.
Hablando en
serio.
Yo estoy
asustado,
os lo digo, yo no vocalizo, habitualmente no vocalizo bien, pero ahora me cuesta más.
No se nota.
Como le dice Fouto a Lama, a ti, que sé que te cuesta más, te lo voy a decir dos veces.
Pues, parece el bocado de un cocodrilo.
No, de verdad, un tajo de verdad. Horrible. ¿Quieres verlo, Paco? No. Te lo enseño, me encanta.
No tengo ningún interés.
No, no, pues te lo voy a enseñar. Por favor, por favor.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.